Las frecuencias de Onda Corta,
Onda Corta,
y a través de RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí en Radio y Televisión Martí son las 10 de la mañana con 30 minutos. Estas son las noticias a esta hora. En Cuba, más de 200 trabajadores se quedan sin sus salarios. Yolanda Huelga informa.
La empresa de confecciones textiles Ramonita Herrera de Camajuaní, Villa Clara, tuvo que cerrar sus puertas por la rotura de un transformador eléctrico que no puede ser reemplazado por falta de recursos para hacerlo.
Sus 205 trabajadores se quedaron sin el empleo y al mismo tiempo sin devengar los salarios.
Indicó Librado Linares, líder del movimiento cubano Reflexión, que tiene su sede en esa localidad.
El Partido Comunista de Cuba y el sindicato oficialista quedaron de darle una respuesta, porque realmente ellos no tienen ningún tipo de ayuda social, de compensación.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha estipulado que los trabajadores que no puedan ser reubicados tendrán derecho a una garantía salarial equivalente al 100% de su salario básico diario durante un mes. La industria cubana está al borde del colapso debido a su obsolescencia, la falta de materias primas e insumos y la ausencia de mantenimiento. Todos estos factores, agravados por la crisis energética y la incapacidad de los dirigentes para encontrar una solución.
En Camajuaní, muchos centros de trabajo están cerrados, excepto una planta de embutidos para el turismo. Uno no tiene materia prima, queda una fábrica de implementos agrícolas, que también tiene poca producción, y queda una fábrica de ron que prácticamente está parada. Hay muchos talleres del emergente sector privado, ya sean textiles o sean producción de zapatos u otros, que están cerrados totalmente o parcialmente.
Lo peor es la incertidumbre, el no saber si abrirá de nuevo la fábrica, si se conseguirá el transformador que hace falta, o si luego, por voluntarismos y decisiones tomadas en oficinas, se suspenderá definitivamente la fuente de empleo de 205 ciudadanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En Venezuela se habla de un diálogo entre el gobierno y la oposición. Carolina Alcalde informa.
Hasta el momento no se ha generado un pronunciamiento oficial, pero según fuentes cercanas al proceso, el reinicio del diálogo entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la plataforma unitaria de la oposición en México es inminente y debería ocurrir en los próximos días. Consultada por La Voz de América, Indira Urbaneja, analista política y CEO de Reunificados, una organización que promueve la mediación y la reconciliación, sostiene que lo planteado hasta el momento es el inicio de una ronda de diálogo exploratoria, pero considera que en esta ocasión no hay marcha atrás, luego del canje de estadounidenses que estaban detenidos en una cárcel de los servicios de inteligencia en Caracas por dos sobrinos del mandatario venezolano condenados por narcotráfico en Estados Unidos.
Por otra parte, Nicolás Maduro entiende que la reactivación de la mesa de diálogo es el gesto necesario, es el gesto que está faltando para terminar de empujar la flexibilización de sanciones en el sector petrolero.
Urbaneja considera que la reanudación del proceso sería incompleta si no se incluye a otros factores de la oposición venezolana, una posición en la que coincide Antonio Ecarri, presidente del partido político La Alianza del Lápiz.
Yo quisiera primero que me dijeran qué van a hacer con la renta petrolera y con el dinero congelado que se va a descongelar, cómo se va a usar, a dónde se va a usar y quién lo va a usar. Pero lo que no puede ser es que eso se vaya a transformar.
Distintas organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional han abogado por el reinicio del diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición, que fueron suspendidos en octubre de 2021, tras la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, procesado en Estados Unidos por conspiración para blanquear capitales y a quien el gobierno venezolano buscaba incorporar en su delegación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Panamá, la Oficina de Inmigración denunció que migrantes irregulares venezolanos están recibiendo la información falsa de que este país ofrece un retorno voluntario gratuito a Venezuela y pidió a la región asumir su cuota de responsabilidad en el tema humanitario. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Urellano.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. La tecnología ha avanzado para ser una herramienta para todos los rubros, incluso para los que no creíamos que podía servir. Uno de estos rubros inusuales a los que ha llegado es a las empresas de logística, que agradecen y utilizan diariamente los GPS White Label. Los GPS White Label, o de marca blanca, son un software de rastreo GPS que se utiliza en gestión de flotas, dando muchísimas ventajas y beneficios. Puedes pensar que es un GPS que solo sirve para localizar y encontrar las mejores rutas. Y aunque es cierto, las funciones del GPS White Label van mucho más allá. ¿Qué ventajas tiene el GPS White Label? Seguimiento en tiempo real y zonas delimitadas. Una de sus funciones principales es la seguridad ante robos de camiones o de la carga. Con este dispositivo pequeño y muy fácil de colocar, pudiendo hacerlo el mismo usuario sin necesidad de un experto, sabrás en qué lugar se encuentra cada uno de los vehículos de tu flota y sus respectivas cargas. Además, podrás delimitar las zonas donde quieres que esos vehículos conduzcan para así evitar zonas peligrosas o no aptas para los camiones. Si alguno de los choferes se sale del camino, una alarma te avisará y podrás comunicarte con el conductor en tiempo real para saber qué sucedió. Alertas ante posibles infracciones. El GPS White Label está programado para avisar al conductor y aquel que tenga instalada la aplicación si en algún momento un chofer comete o está cerca de cometer una infracción de tránsito, como puede ser el exceso de velocidad. Así, te ahorrarás dinero en pago de multas y tendrás en claro que tus choferes conducen de manera segura. Aplicación disponible para todos los dispositivos. Este software de rastreo de vehículos por GPS ofrece una aplicación que se puede instalar en cualquier teléfono, tablet o iPad, tanto con un sistema operativo de Android o de Apple. Con esta aplicación podrás tener un total control de tu flota, como para saber dónde se encuentran los camiones, a qué hora salieron, a qué hora entregaron el pedido o si se enciende el motor en momentos inadecuados para evitar robos. Incluso, en algunas podrás ver la temperatura de la carga, lo que te será de utilidad si trabajas transportando mercadería delicada que necesita cierta cadena de frío. Control ante robo de combustible. Algunos de los rastreadores GPS también ofrecen un control en el combustible para evitar su robo, una problemática muy común en camiones de carga. Así, tendrás un informe del rendimiento del combustible, la distancia recorrida, para asegurarte de que los choferes van directo al lugar indicado sin gastar gasolina de más, y un reporte de cada vez que se cargue combustible para que se pueda comprobar que los litros han sido efectivamente cargados por la gasolinera. El sistema de rastreo GPS White Label es una tecnología casi obligada para toda empresa de logística si se quiere que funcione correctamente, optimizándola lo más posible.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
La clonación es uno de los temas científicos con más debate ético y moral encima, especialmente si se trata de clonar a humanos. Los animales y las plantas no se quejan tanto y salen perdiendo la batalla, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué tan cierto es todo lo que se dice sobre la clonación? ¿Cuáles son los mitos más difundidos sobre la clonación humana? Escucha, la clonación no es una fotocopiadora. Se supone que cuando clonamos a una persona, solo recreamos los genes de su ancestro, ya que se vuelve a crear el genotipo, pero no el fenotipo. Aún así, solo el 99% de los genes se recrean, porque el otro 1% corresponde al ADN mitocondrial. La clonación humana es la replicación, aunque este es un punto más bien ético. Pero los oponentes de la clonación dicen que una persona clonada no va a ser amada igual por sus padres, por ejemplo. Cosas similares pasaban cuando surgieron las primeras técnicas de fertilización in vitro. En verdad, desde el punto de vista biológico, podría ser todo lo contrario. Los impulsos sexuales son naturales, y si se planifican mal, se convierten en niños no deseados. Mientras que si son clonados, por supuesto, son deseados y queridos. Otro mito es que la clonación humana reduce la biodiversidad. Esto es biológicamente imposible, ya que si clonamos personas, por ejemplo, para crear una raza superior, estas personas se reproducirían con gente no clonada y se cumpliría la ley de regresión a la media. Los híbridos genéticos pronto se normalizarían. La clonación es una herramienta, no dará ni más ni menos diversidad. También se dice que los clonados serán subhumanos. Yo creo que una persona que tiene todos los cromosomas y creció en el vientre de una mujer y no tiene ninguna anormalidad en ningún sentido, es una persona con todos sus derechos, independientemente de si es clonada o no. Sin duda, cualquier tipo de creación de nuevo ser mediante métodos diferentes a la reproducción natural generan miedo, pero nada está más alejado de la realidad. No es tanto por un hecho biológico, sino porque tal vez el mismo humano lo trataría diferente en base a sus prejuicios. Otro mito es que las personas clonadas pueden ser usadas para donar órganos. No hay ningún tipo de ley en la mayoría de los países que permita que un ser humano clonado sea utilizado únicamente para dar órganos, incluso a un familiar suyo. Una persona es una persona y tiene derechos. Hay extremos que dicen que todas las personas con el mismo genotipo se crearían en lotes y tendrían una especie de comunicación o empatía secreta. Esto es lo más cercano a la ciencia ficción que yo he escuchado en este sentido. Se considera que si se implantan más de 2 o 3 óvulos fertilizados en una mujer, uno tendría un fallo genético importante. Por lo tanto, sería casi imposible la creación en lote. Y la comunicación telepática es, sin duda alguna, disparatada. Los científicos son solo eso, científicos, gente inteligente. No buscan la clonación humana para conseguir un fin maquiavélico, simplemente para avanzar hacia un bien común. Alguno con intenciones oscuras habrá, pero no es una generalización. Otro estigma es que los bebés creados por clonación pueden crecer en un vientre artificial. La medicina lleva más de medio siglo intentando crear un vientre artificial y aún no lo ha logrado. Una investigación con fetos en vientres de este tipo en el año 1973 llevó a que el tema se cerrara. Si llegara a existir algo así, sería para salvar bebés prematuros que no tienen desarrollados aún muchos órganos. Sin embargo, se sigue necesitando un vientre de una mujer por al menos 6 meses para que el feto se desarrolle correctamente. Por último, queremos aclarar que la clonación no es mala, solo puede ser utilizada para malos propósitos. La clonación es solo una herramienta más para crear una familia. No tiene ningún fin maléfico. Clonación no se trata de padres egoístas y científicos locos. Puede ser perfectamente normal y la gente no se lo tomaría tan mal si se le llamara, por ejemplo, trasplante nuclear de células somáticas. Pero ya ese es otro tema. Soy Danilo Fuentes Cortés y los espero en otro Café Digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
¿Quién dice que no duelen las huellas en la arena? Tu huella al mar se la llevó, pero la luna sigue ahí. Esa luna es mi condena. Despacio en la mañana, alitos por la noche, las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición, y en una voz tu voz se esconde, y en una voz tu voz se esconde. Siga usando así, robándote en mí. promesas sin cumplir. ¿De dónde nace alguna inspiración? ¿De dónde nace otra canción? Y ya no sé bien quién se esconde. Yo ya no sé lo que se esconde. Escapando, tal vez de ti, tal vez de mí. Yo seguiré buscándole una explicación a esta canción. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma.
Café Digital ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Un equipo internacional de científicos que analizó el ADN de víctimas y supervivientes de la pandemia de peste bubónica, peste negra o la peste, que asoló buena parte del mundo hace siglos y exterminó a una porción notable de la humanidad, ha identificado las diferencias genéticas clave que determinaron quiénes sobrevivían a la pandemia del mal que se dio en llamar muerte negra y quiénes parecían, y cómo esos aspectos del sistema inmunitario de quienes sobrevivieron y de nosotros como sus descendientes han marcado la genética humana predominante hoy en día y la preponderancia de ciertos rasgos, no necesariamente buenos, de nuestro sistema inmunitario. El equipo de Hendrik Pöynar, director del Centro de ADN Antiguo de la Universidad McMaster en Canadá, analizó e identificó los genes que protegieron a una parte de la población contra la devastadora pandemia de peste bubónica que golpeó Europa, Asia y África hace casi 700 años. El equipo se centró en una ventana de 100 años antes, durante y después de la pandemia de peste negra, que sigue siendo la más letal de todas las conocidas, ya que mató a más del 50% de los habitantes de las que entonces eran algunas de las zonas más densamente pobladas del mundo. Se extrajeron y analizaron más de 500 muestras de ADN antiguo de los restos mortales de personas que habían muerto antes de la peste, que murieron a causa de ella o que sobrevivieron a esa pandemia en Londres, incluidos los individuos enterrados en las fosas de la peste de East Smithfield, utilizadas para los entierros masivos en 1348 y 1349. Se tomaron muestras adicionales de restos mortales de sujetos enterrados en otros cinco lugares de Dinamarca. Poynar y sus colegas buscaron signos de adaptación genética relacionados con la peste causada por la bacteria Yersinia pestis. Los autores del estudio han comprobado que los mismos genes que en su día conferían protección contra la peste negra están hoy asociados a una mayor susceptibilidad a enfermedades autoinmunes como la de Crohn y la de artritis reumatoide. El estudio se titula Evolution of Immune Genes is Associated with the Black Death y se ha publicado en la revista académica Nature.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
En una singular línea de investigación, se está avanzando hacia un método manos libres y de eficiencia máxima para limpiarse los dientes. Verter una manada de robots diminutos dentro de la boca y dejar que estos hagan el trabajo que normalmente requeriría un cepillado de dientes a fondo y pasar por cada uno de los rincones el hilo dental hasta dejar la boca impoluta. Y no solo eso, los microrobots también eliminarían la placa bacteriana dental y realizarían algunas otras operaciones de limpieza extrema que normalmente se hacen en la consulta del dentista. Esta nueva tecnología es obra del equipo de Hugh Michael Koo de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. Si progresa lo suficiente el sistema en el que Koo y sus colegas trabajan, algún día podrían realizar las labores que hoy ejecutan el cepillo eléctrico o manejado totalmente por la mano humana, el hilo dental y hasta el líquido para enjuagues. El sistema podría resultar especialmente valioso para quienes carecen de la destreza manual necesaria para limpiarse los dientes con eficacia. Los componentes de estos microrobots son nanopartículas de óxido de hierro que tienen actividad catalítica y magnética. Utilizando un campo magnético, los investigadores pueden dirigir su movimiento y su configuración para formar estructuras parecidas a cerdas de cepillo que barren la placa bacteriana dental en las superficies amplias de los dientes o estructuras en forma de cuerdas alargadas que pueden deslizarse entre los dientes como un hilo dental. En ambos casos, una reacción catalítica hace que se generen sustancias antimicrobianas que eliminan las bacterias orales dañinas in situ. En futuras versiones, el sistema de guiado estaría automatizado mediante un programa informático. Los experimentos realizados con este sistema en dientes humanos simulados y reales han demostrado que los conjuntos robóticos pueden adaptarse a una gran variedad de formas de dientes, facilitando ellos su trabajo de precisión a fin de no dejar ningún rincón sin limpiar y evitar así problemas de salud en dientes y encías. El equipo de Q expone los detalles técnicos de su nuevo sistema robótico en la revista académica ACS Nano.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, los podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de Telegram. De esta manera nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología en este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Ever stop to think it's like I already knew that there would nobody like you cross my life again. I fell it from the start, don't want to ever think again.
had a future may have been without you. Oh, like a variation, good vibration thing you can do. Never know where it goes, but baby, just screw it. I like the way we do it. Oh, a crazy combination, good foundation. Ain't got a clue how it ends, but suspense is the key to the new.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todo y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo